Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En primer lugar, tendremos una entrevista a nuestro compañero Richard Mateos de Radio Malva en Valencia. Richard viajó en días pasados hasta Melilla para comprobar cómo es la vida de las personas migrantes y cómo es esa frontera, esa valla, donde migrantes apostados del lado de Marruecos esperan incluso durante años para intentar saltar esa valla y pisar suelo europeo. Pues bien, nuestro compañero fue retenido por la Guardia Civil durante 3 horas simplemente por el hecho de ir a comprobar qué es lo que está pasando allí. Y luego tendremos una edición más del boletín Más Voces Feministas, que nos ofrecerá noticias de Brasil, Chile, México y el Estado español. Un saludo de Rafael Cuesta, a nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el informativo Más Voces tenemos comunicación con nuestro compañero Richard Mateos. Él pertenece, trabaja y se desenvuelve haciendo programas radiales en la emisora Radio Malva, Radio Libre de Valencia. Richard, un saludo.
Hola, ¿qué tal?
Richard, queremos hablar contigo porque sabemos que ser migrante en Europa o en concreto en el Estado español es muy duro y más en esta época de crisis, pero también últimamente estamos comprobando cómo ser informador o comunicador de lo que le pasa a las personas migrantes también es muy duro. Tú has viajado hasta Melilla en días pasados para comprobar lo que está ocurriendo allí y fuiste detenido por la Guardia Civil. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues sí, yo estuve en Melilla, pues yo fui para allá invitado, convocado por la gente de Prodein, que es una ONG que está allí trabajando el tema de vulneración de derechos, tanto con inmigrantes adultos como con, bueno, empezaron al principio con menores no acompañados, y ellos y ellas convocaron unas jornadas para visibilizar lo que estaba ocurriendo allí. Yo estuve en esas jornadas, que fueron del 1 al 4 de julio, y cuando se acabaron, pues permanecí unos días más hasta ayer, y estuvimos documentando pues todo el tema de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues nos llegó, a ver, se me llenan un poco las fechas, pero sería el 10 o el 9. Bueno, sí, nos llegó una noticia de un salto a la valla, y de un intento de entrada a la ciudad, y fuimos pues a cubrir esa noticia, ¿no? Y bueno, fuimos, a mí me sugirieron que fuera al CETI, porque en el CETI, que son los centros de estancia temporal para inmigrantes, en los que en principio tienen libertad de movimiento, aunque bueno, les separa el mar, con lo cual toda la ciudad se convierte en una especie de cárcel. Pero bueno, el caso es que me sugirieron que fuera para allá, porque la gente que intenta entrar llega hasta el CETI corriendo para que les abran un trámite de expulsión y que por lo menos no les hagan la expulsión en caliente, o sea, que los pillen y los devuelvan a través de la valla, que es lo que se está haciendo habitualmente, ¿no? Entonces fui para allá y allí me encontré con gente de los grandes medios de comunicación, ¿no? De Televisión Española, estaba todo el mundo por allí intentando cubrir el salto. Y allí pues me encontré al compañero de Periodismo Humano, y después de un tiempo de estar allí, donde ya se rumoreaba que ya todo se había acabado y que no había nada, bueno, decidimos ir hacia la zona del aeropuerto, que era por donde habían entrado, y ver qué pasaba por allí. Yo me subí en el coche del compañero, la carretera hacia el aeropuerto estaba cortada por la Guardia Civil y nos metimos campo a través. Una vez allí, como el coche no estaba adaptado para ese terreno, nos quedamos atrapados y le preguntamos a un chico marroquí que estaba en una granja cercana, guardándola, que si tenía alguna idea para poder salir de allí. Y acto seguido se acercó una pareja de la Guardia Civil que nos venía siguiendo, y bueno, pues ya empezaron a decir que si estábamos haciendo fotos, que estábamos haciendo por allí, que les diéramos el material.
Richard, como bueno, como si hacer fotos fuera algo ilegal.
Sí, o sea,
como si fuera estar matando a alguien.
Sí, Pero es que además estábamos a un kilómetro y pico de la alambrada y además íbamos en dirección contraria, ¿no?, a la valla. Pero bueno, el caso es que se acercaron, nos dijeron eso, el compañero además está trabajando para la Ciudad Autónoma de Melilla en el Centro de Interpretación de la Naturaleza, haciendo audiovisuales, y él tenía fotos recientes en esa zona, o sea, recientes, pues del día anterior, fotografiando gaviotas y especies endémicas de allí, ¿no? Entonces les enseñó las fotos, les dijo para lo que estaba trabajando, y ellos lo comunicaron por radio, y otra patrulla les dijo, literalmente, o sea, es que les dijo, no le creáis, que está mintiendo, que es de una ONG, y además es de Prodein, ¿no? Y a partir de ahí ya pues se pusieron más nerviosos, y alzando la voz le pidieron que se bajara del coche, le cachearon y le dijeron, pues mira, nos das todo el material. Él les dijo que no, que era su trabajo, que él les enseñaba las fotos, pero que evidentemente las cámaras y su equipo no se lo iba a dar. Y a partir de ahí le dijeron, no, tú te vienes, bueno, además le dijeron, tú te vienes voluntariamente a comandancia o si no te llevamos detenido, ¿no? Entonces, bueno, él no iba identificado en ese momento, no llevaba DNI ni permiso de conducir, pero bueno, todos sabemos que los trámites de identificación son muy rápidos, ¿no? El caso es que, bueno, él no los llevaba, después se acercaron a mí, yo llevaba el DNI, les di el DNI, y a partir de ahí, pues eso, ya, bueno, cacharon al compañero, y a mí me dijeron que si bajaba del coche, y el compañero les dijo, mira, bueno, es ciego, tal, ¿no? Y ellos, pues se lo pensaron mejor, bueno, se lo pensaron, no me hicieron bajar del coche, pero bueno, después uno de ellos se acercó y me dijo que si yo llevaba cámara fotográfica, ¿no? Y claro, yo les dije, mira, es absurda esta pregunta, ¿no?, ya que me estás haciendo, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pero te la puede haber pasado tu amigo para que la escondas.
A un invidente le preguntan que si tiene cámara para hacer fotos, ¿no? Y luego el registrar cualquier tipo de imagen como si fuera un delito es tremendo lo que os ha pasado.
De hecho, es que fue eso, que estás tratando de charlar con ellos, pero no sé cómo decirlo, o sea, en un estado como de incredulidad, ¿no? Me diciendo, pues es posible que estemos teniendo esta conversación, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nos llevaron a comandancia, retenidos, o sea, no detenidos, porque ellos de hecho nos aseguraban que no era una detención. Nos llevaron a comandancia, nos llevaron a un cuartito, que yo creo que es el de lista de espera, ¿no?, donde está la gente para poner las denuncias, no lo sé, en ese momento no había nadie, nos llevaron allí y bueno, nuestra sorpresa fue que en uno de los coches patrullas entró el ciudadano marroquí que estaba guardando la granja, porque le decían que iba con nosotros. A este chaval también lo metieron para adentro sin cargos, y ahí estuvimos en un cuartito, par de horas, bueno, yo estuve cerca de 3 horas, mi compañero de periodismo humano estuvo cerca de 5 horas, y bueno, pues ahí estuvimos, al principio estaba la puerta abierta y sí que les oímos conversar entre ellos, a ver cómo justificaban esa retención, cómo convertían la retención, por decirlo de alguna manera, en detención, porque era injustificable, y bueno, sí que dijeron, bueno, ¿qué hacemos con el gordo y el ciego? O sea, esto es literal, vamos. Y después ya cerraron la puerta porque no querían que oyéramos. Y bueno, después a mí me soltaron como a las 2 horas y media. Me acompañaron a la acera de enfrente y ahí me quedé, a la espera de que viniera gente de las organizaciones de derechos humanos, que ya estaban empezando a preguntar por nosotros y a llamar a la prensa y demás, ¿no? Y al compañero lo soltaron como a las 4 horas y media, 5 horas, y además le forzaron la puerta del coche del conductor, cosa que no tiene sentido porque el coche estaba abierto, ¿no? Y le quitaron todo el material de trabajo, que además no se lo han devuelto, con lo cual todo su trabajo pende de un hilo. Él trabaja, como digo, para la Consejería Autónoma de Melilla, y ahí tienen su material, ¿no?, totalmente requisado, ¿no?
Tremendo. ¿Y os han hecho algún tipo de comunicado de por qué esas horas habéis estado retenidos, privados de libertad?
No, bueno, al compañero al final sí que le han puesto denuncia, ¿no? De alguna manera tenían que justificar, ha estado mucho tiempo ahí. Al compañero sí que le han denunciado por resistencia a la autoridad, y a mí no me han... Yo no he existido para ellos.
Ya.
¿Sabes? Lo único que sí que, ya te digo, yo sí que estaba identificado, les di el DNI desde el principio, y pues nada, yo de mi estancia ahí en comandancia, yo no sé si habrá algún escrito interno o algo así, pero a mí no me han dado nada.
Y quizás lo decente, lo humano, Richard, es al contrario. Esta gente no se puede ir de rositas, no puede vejar, no puede retener a la gente así como así, actuar de esa manera como si no estuviéramos viviendo en un estado de derecho y que se vayan de rositas. No sé si te has planteado en algún momento plantearte una denuncia o mejor pasar página y olvidarte.
No, bueno, hemos interpuesto una denuncia por detención ilegal. Sí, ya está interpuesta la denuncia.
Richard, esto es un susto que habéis pasado, pero que visibiliza un poco la situación que se vive en la frontera, concretamente en Melilla, y si esto le pasa a gente, pues que como tú, que va con el DNI, que no ha hecho absolutamente nada, que ha estado simplemente viendo qué es lo que pasa allí, además recogiendo las violaciones de derechos humanos, ¿qué no le va a pasar a los migrantes? Así que la otra pregunta es, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Qué viven los migrantes allí?
Pues mira, ese mismo día, durante el salto en el que dispersaron a la gente, aunque un puño de personas sí que consiguieron entrar, entraron al centro de menores, más cercano del aeropuerto, el centro de La Purísima, y golpearon a un chico, a un chiquillo, que estaba en el centro, que es del centro de menores, creyéndose que era uno de los escondidos que había intentado, uno de los que había entrado ese día, ¿no? Y eso es lo mínimo. Yo estuve en Marruecos, en la zona de Nador, acompañando a una ONG de la Iglesia, a la Comisión de las Migraciones de la Archidiócesis de Tánger. Fui al hospital porque la semana anterior hubo una macrooperación de las fuerzas marroquíes en el monte Gurugú, que es el monte circundante de la ciudad de Melilla, en la que hubo heridos y algunos testimonios apuntan a que hubo varios muertos, ¿no? Las fuerzas marroquíes, ayudadas por fuerzas auxiliares, que son civiles armados con piedras y bastones, entran al monte y queman literalmente los campamentos y les roban las pertenencias a los migrantes que están allí.
Claro, Richard, porque habría que explicar que en los alrededores de la frontera con Melilla, en territorio de Marruecos, pues por los bosques y por los campos existen asentamientos, campamentos de migrantes, gente que en algunos casos están esperando durante años y años para tener la oportunidad y cruzar la valla, ¿no?
Sí, así es. Algunos lo intentan, los que tienen más medios o los que tienen más, bueno, los que tienen dinero, digamos, lo intentan por otros medios, ¿no? Lo intentan a través de Zodiacs o de barquillas pequeñas, intentan llegar a la costa de Melilla. Pero la gente que no tiene dinero y que no tiene ningún medio lo intenta a través del salto de la valla, que es súper arriesgado, ¿no? Se juega en la vida literalmente con cada salto, ¿no? Entonces eso, últimamente el acoso de las fuerzas marroquíes es cada vez mayor y yo, pues bueno, fui junto con un chico del Emigrant, que es una asociación que trata de hacer documentales de denuncia también de lo que está ocurriendo en Marruecos y una chica que la hacía de traductora. Fuimos a Nador a acompañar el trabajo o a visibilizar el trabajo de esta gente de la Iglesia, de la Comisión de las Migraciones, de la Archidiócesis de Tánger. Y allí estuve visitando el hospital de Nador. Había, de la represión de las semanas anteriores, había en el hospital ingresados dos chicos, un nigeriano con la pierna absolutamente destrozada, un chico de 16 años, y otro chico de Costa de Marfil con la cara pues también destrozada, ¿no? Y luego el viernes, el día siguiente, eso fue el jueves 4, y el 5 fui a visitar otra vez el hospital y vimos a chicos que bajaban del monte para que les atendieran en urgencias. Les hacen curas de urgencia y van otra vez al monte. Y eso es lo que pudimos documentar esos días, ¿no? Aparte de lo que se da en la ciudad de Melilla, ¿no?
Y en Melilla decías que hay algunos que si consiguen pasar la valla, se está produciendo también ciertas ilegalidades por parte de las autoridades españolas, que dices que si los atrapan de inmediato, los devuelven por la valla a Marruecos, sí. Cosa que es ilegal, ¿no?
Sí, cosa que es ilegal. Los devuelven a través de la valla a Marruecos, incluso esposados, los expulsan esposados, o sea, con las esposas puestas a Marruecos, cosa que es ilegal. De hecho, últimamente se ha filtrado en alguna radio una conversación de la Guardia Civil en ese sentido, ¿no? Preguntando qué hacemos con estos y diciéndoles, pues llevarlos a la puerta A13, ¿no? Que es una de las puertas de la ciudad, ¿no? Y los expulsan en caliente, cosa que es ilegal. Pero bueno, es que sea una situación absurda. La gente que llega trata de ir corriendo a la comisaría de policía para que les abran un expediente de expulsión y por lo menos que no los expulsen en caliente, con lo cual van hacia la comisaría de policía perseguidos por la Guardia Civil. Es que es absurdo, ¿eh?, lo que pasa en Melilla. Llegan a la comisaría, allí les abren el expediente de expulsión y van al CETI, al Centro de Estancia Temporal. Pero es que también hay denuncias de cómo los guardias civiles les esperan a la salida de la comisaría de policía para quitarles el papel.
Bueno,
es tremendo, ¿no?, lo que pasa por allí.
Es tremendo lo que está pasando, que tiene responsables políticos y que esto no es una cosa nueva, que esto se viene produciendo en gobiernos anteriores y en el actual. Sí, sí. Es la represión a personas que no han cometido ningún delito, sino que buscan un futuro mejor en suelo europeo, y eso está pasando aquí al lado, en la frontera con Melilla. Pues Richard Mateos, compañero de Radio Malva en Valencia, muchas gracias por tu trabajo, por tus ganas. Sois imprescindibles, gente como vosotros, que hacéis un papel de denuncia, de información increíble, y que además jugáis otro papel importante, el de nexo de unión de los movimientos y colectivos sociales con los medios de comunicación alternativos. Richard, muchas gracias y mucho ánimo.
Pues nada, gracias a vosotros, compañeros.
Informativo Más Voces. Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos a recorrer, a partir de este momento, un nuevo compacto de noticias. En los próximos 15 minutos recorreremos Europa y América Latina con informaciones vistas, analizadas y transmitidas desde nuestras voces feministas.
Red Nosotras en el Mundo.
El viaje comienza con los principales titulares que hemos destacado en esta semana. América del Sur. Brasil. El Estado dispone de subsidios por violaciones. Chile, derechos de las y los migrantes. Argentina, experiencias para aprovechar el bosque nativo sin necesidad de talarlo. Mesoamérica, México, rebasado el DF para atender violencia de género. Nicaragua, mejorarán atención a mujeres lactantes en el hospital regional. Europa, Estado español, grupo de hombres indignados cuestionándonos el heteropatriarcado apoyan el proyecto No Solo Duelen los Golpes.
Red Nosotras Radio, colectiva feminista por internet.
La primera escala de noticias es América del Sur.
Muchas gracias, compañeras. Así es, comenzamos con las noticias desde el Cono Sur y con la primera información nos vamos a trasladar hacia Brasil, ya que la Comisión de Finanzas de este país aprobó un sustituto al proyecto que crea el Estatuto do Nascituro. Esto es algo así como una ley del no nacido, no nacida. Con esta nueva iniciativa, cada mujer violada y que quede embarazada, para que no aborte, el Estado brasilero le pagará un salario mínimo hasta que el hijo o hija complete los 18 años. Marian Pesa, compañera activista e integrante de Mulheres Rebeldes de Brasil, en comunicación con Red Nosotras Córdoba, se refirió a esta ley que atenta contra los derechos de las mujeres.
Esta ley implica un retroceso absoluto en muchas conquistas, ¿no?, que el movimiento feminista viene trabajando. Lo que se ha conseguido ya hace varios años es que cuando una mujer es violada aquí en Brasil, solo el hecho de ir a cualquier hospital y decirlo, su palabra ya contaba. Y ahí tenía la posibilidad de un aborto legal, seguro y gratuito. Con lo cual, a partir de ahora, todo eso se vuelve atrás y ese tipo de aborto vuelve a ser crimen. Yo no sé cuántas mujeres querrían seguir adelante con un embarazo producto de una violación. Es como una falta total y absoluta de respeto para con las mujeres. O sea, estamos volviendo a la Edad Media, ¿no? Es un absurdo. Cabe la posibilidad de que quiera reconocer y cabe la posibilidad de que se puedan casar. Lo que me parece interesante es que en ningún momento se habla de la cárcel. En ningún momento se habla de la cárcel del abusador. Se habla en todo caso de que él pague. Bueno, en el caso que él no pueda con los gastos de ese niño o de esa niña, bueno, ahí el Estado se hará cargo. Pero se habla solo de las consecuencias en ese sentido, pero ¿se sigue sin punir?
Nos trasladamos con la información hacia Chile. En este país habitan alrededor de 300.400 personas migrantes, según datos desagregados del censo del año 2012. Procedentes de Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador y también de países europeos, se instalan en el país trasandino. Las y los migrantes no entran en ninguna agenda de campaña rumbo a las próximas presidenciales, lo que genera mucha dificultad de vivir en un país donde nadie garantiza sus derechos. El programa radial Chile Ajeno de Radio Tierra conversó con la abogada boliviana Daniela Jordán, responsable de apoyo legal de Ciudadano Global, quien destacó que hace falta más difusión para que las personas migrantes conozcan y reclamen sus derechos.
Muy pocas veces tenemos esa enseñanza de los derechos que tenemos. A veces en la escuela sí nos enseñan como los derechos del niño, que es lo más común, pero más allá es muy poco en la plataforma de por cualquier medio de aprender y de empoderarse de esos derechos. Nosotros en la práctica y atendiendo migrantes podemos ver que hay muchas falencias. El derecho a la salud, si bien aquí hay una buena medicina, no hay un buen acceso a ella. Si un migrante que titular de su visa, que tiene visa y tiene documentos, no ha puesto como dependientes a sus hijos, tiene que esperar 2 años para que los niños puedan acceder a salud. Por otro lado, si un migrante no tiene documentos, no lo atienden, no está en la cobertura de salud. La salud básica de emergencia están obligados a atender y también la salud a todos los migrantes, niños hasta los 18 años. Así no sea de emergencia y eso es importante que la gente conozca.
Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por internet.
La siguiente escala informativa se queda en Mesoamérica.
Compartimos la siguiente información gracias a las compañeras de Radio Estéreo Voz de Nicaragua. Una nueva construcción que se está realizando en el Hospital Regional de Matagalpa, donde estarán ubicadas varias áreas de atención, beneficiará a las mujeres que tienen a sus criaturas recién nacidas ingresadas por diferentes enfermedades al nacer en neonato o cuando ellas han sido cesariadas, informó la responsable de la casa acompañante de dicho centro asistencial. Lucy explicó sobre el trabajo que hacen en el lactario.
En esta casa tenemos el área de lactario, que es esta parte, ¿verdad? El área donde se vienen a sacar las mamás la leche para llevarle a sus niños que tienen ingresados en neonato, el cual de la misma leche de ellas le llevan a sus bebés, ¿verdad? Aquí no se permite que otra madre le dé leche a otro bebé. ¿Por qué? Para evitar problemas y enfermedades, ¿verdad? Aquí es lactario también donde vienen a depositar leche las madres también que no están amamantando, que han dado sus pechos cargados, vienen a extraerse la leche, el cual esa, ¿verdad?, se deposita si ellas la van a ocupar para sus niños. Con las madres que no les baja la leche, nosotros tenemos una técnica. Primero, principalmente orientación, si es necesario consejería. Lo otro, ya después de esto, pasamos a los masajes, ¿verdad? Si ya está en proceso de la leche, la extracción de la leche y enseñarle las técnicas para sacar la leche, para el agarre de la chiche y la bata, el gorro y todo eso, lo que ellos tienen que utilizar para poderse sacar la leche. Porque no es que van a venir de la calle solamente a sacarse la teta y ya está, ¿verdad? Tenemos para adentro el área donde alojamos a las madres que tienen también a sus niños en neonato. Pero aquí esta área nosotros te dejamos directamente para las madres operadas o cesariadas.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica. Y la siguiente información La compartimos con ustedes gracias a las compañeras de CIMAC Noticias.
El Distrito Federal, entidad con una de las mejores maquinarias contra la violencia hacia las mujeres, no ha logrado abatir la incidencia de un flagelo que va en aumento. A 17 años de que entró en vigor la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, ahora existen en el Distrito Federal 16 unidades de atención y prevención a la violencia familiar, refugios para mujeres y 6 unidades especializadas en la denuncia e investigación de los delitos sexuales. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, SEDESO, reporta que en los últimos 5 años, alrededor de 918 mil personas fueron atendidas por los servicios contra la violencia intrafamiliar, en su mayoría mujeres, 84%, y niñas y niños, 10%. No obstante, las cifras de atención a víctimas no se traducen en una reducción en las agresiones de género, sino todo lo contrario. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, en el Distrito Federal la violencia de pareja aumentó en más de 8% en 5 años, lo que colocó las pocas órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia expedidas por el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, dependiente de la Procuraduría, pues de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2011 a junio de 2012, esa instancia solo otorgó 564 órdenes, de las cuales se desconocen su seguimiento. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Cruzamos el charco para quedarnos con información en Europa. El grupo de hombres indignados cuestionándonos el heteropatriarcado organiza en Madrid, en el Centro Social La Quimera, la proyección del video No Solo Duelen los Golpes, para recaudar fondos y apoyar el proyecto. No Solo Duelen los Golpes es un proyecto de prevención de violencia machista que lleva más de 10 años realizándose en varias partes del mundo. En este momento, en El Salvador, se están teniendo grandes dificultades para llevarlo a cabo. Nos cuenta más Pamela Palenciano, su autora.
Bueno, No Solo Duelen los Golpes es un proyecto que visibiliza a partir de una experiencia personal mía de haber vivido la violencia machista con mi primera pareja, pues intenta prevenir, visibilizar la violencia machista, todo lo que no se ve, por eso se llama No Solo Duelen los Golpes, habla de toda la violencia simbólica y emocional. Y aquí ahora mismo en El Salvador la crisis pues es permanente, no es una crisis que sea de un momento a otro y para muchas ONG e instituciones que ya hemos presentado el No Solo Duelen los Golpes con algunos grupos de jóvenes, escuelas y asociaciones, pues ya no tienen la capacidad económica para poder contratar No Solo Duelen los Golpes de nuevo. Entonces hay varias escuelas que nos vieron el año pasado realizando el No Solo y ahora hay un montón de jóvenes que quieren volver a verlo porque están repitiendo grado, porque quieren que el grado en el que están ahora, en noveno grado o bachillerato, quieren volver a ver la presentación y no tienen el apoyo de la ONG que los convoca económicamente como para poder solventar lo que implica incluso transportarnos desde la capital hasta el municipio, ¿verdad? Comunidad, si está más retirado fuera de la capital. Nosotros mandamos un correo a principio de año, bueno, contando la situación, cómo estaba aquí No Solo Duelen los Golpes en El Salvador, y agradecemos mucho al grupo de hombres indignados cuestionando el heteropatriarcado, con los cuales hemos colaborado y seguiremos colaborando. Cada vez que llegamos a la península histérica, como así le llamamos cariñosamente, iremos de nuevo a ofrecer el No Solo Duelen los Golpes de forma amorosa, para hacer un debate, una reflexión con los grupos de hombres, que es lo que pretenden hacer este día 12 de julio en Madrid, en la Plaza de Cabestrero, en el Centro Social La Quimera. Agradecemos esta proyección que se va a llevar a cabo del video que ellos mismos nos grabaron al No Solo Duelen los Golpes y todas las reflexiones que van a tener en torno a la violencia machista, pues le agradecemos muchísimo desde aquí, también al informativo de Red Nosotras Radio, por darnos este apoyo.
Informó desde Mesoamérica, Red Nosotras en el Mundo.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Hasta acá llegamos con las noticias de esta semana. Nuestra cita informativa será hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Thank you.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.